Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Gusto de saludarlos. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, que comienza un nuevo encuentro a través de Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Le voy a contestar inmediatamente esto de estar con hoy día el teléfono en la mano. Uno está conectado las 24 horas del día, ¿eh? Me está preguntando el periodista del Centro de Innovación. Si ya llegó el invitado, llegó, así que ahí le acabo de contestar, ya está sentado aquí en la mesa, ya lo vamos a presentar. Oye, hoy día, jueves, es como el viernes chico que se le llama, esta ha sido una semana bastante larga, se estuvo trabajando también, ¿no es cierto?, el tema de medios, el día, bueno, todo el fin de semana con el asunto de las elecciones, y pareciera que la energía, la batería se nos va agotando. Conversaba con unos emprendedores en estos días, dueños de empresa, en que sienten que este año en particular ha sido bastante más intenso que años anteriores. Bueno, hay distintas variables que pueden influir en que la carga emotiva, financiera, la carga de trabajo, la atención de clientes y tantas cosas que tiene que encargarse el emprendedor, en una de esas también influya en esta sensación, porque a veces es eso, la sensación. El estado de salud, otro punto también importante a mencionar. Y fíjense que a pesar de que no lo abordamos tan periódicamente, pero de vez en cuando también tocamos este punto de la importancia de la salud. Un empresario, un emprendedor, tiene que cuidar su salud, porque él es el motor en sí de esta unidad de negocio que tiene que funcionar. Y por eso siempre estamos recomendando la actividad física, cuidarse en alimentación, hidratarse correctamente, hacerse los exámenes correspondientes, sobre todo ya ha pasado cierta edad. ¿Por qué? Porque en ti mismo, tú mismo, eres una inversión. Si tú no estás bien, obviamente el negocio no va a poder funcionar como uno quisiera. Recordando las palabras de Fernando Peirano, nuestro entrenador de negocios, la idea obviamente es que tu negocio pueda funcionar sin que tú estés. Pero cuando estamos en los inicios, en la primera etapa del negocio, tienes que estar permanentemente. Los voy a dejar con la reflexión del día. En 20 años estarás más decepcionado por las cosas que no hiciste que por aquellas que hiciste. Así que suelta amarras y navega fuera de puertos seguros. Las palabras son de Mark Twain.
Invitados.
Estará con nosotros el día de hoy Horacio Gilabert, investigador del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica. Y luego, en el segundo bloque, conversaremos con Andrea Berger, encargada de extensión de la Fundación Artesanías de Chile. ¿Será?
Música chilena.
Ella es Trinidad Allende con el tema Será.
Será. Ya no hay paciencia. Será la madurez, la sensatez. Me aleja en el camino del querer. Será. Sentir la experiencia. Vivir con más simpleza. En ti me inspiraré para tocar las notas que nos van a hacer vibrar. El caminar, un paso dar y comenzar a respirar. Abrir mis ojos y encontrar una señal. El afinar con intención la huella que en mi corazón trazó el sendero para caminar los dos. Será sintonizar, llorar, reír y amar. Será que esta historia ahora sí. Me pierdo entre tus ojos. ojos y tu voz. Me guío por el brillo de tu amor. El caminar, paso dar y comenzar a respirar. Abrir mis ojos y encontrar una señal. El afinar desde el amor, la huella que en mi corazón trazó el sendero para caminar los dos. El descubrir lo que yo soy, el caminar, un paso dar, abrir los ojos y encontrar una señal. El afinar desde el amor, las cuerdas que en mi corazón, tocar las notas para hacer esta canción.
Conexión Empresarial es creado para optimizar las relaciones comerciales, impulsando la accesibilidad, la comunicación y dando apoyo permanente a las empresas en su proceso de modernización y de incorporación tecnológica.
Diez de la mañana con 7 minutos. Vamos a saludar a nuestro primer invitado de hoy, don Horacio Gilabert, investigador del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica. Horacio, buen día, bienvenido.
Buen día, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Estamos encantados aquí de estar conversando contigo.
Listos para desarrollar un tema que, oye, nos tiene tomado los pelos hace ya un buen rato. Lo conversábamos fuera de micrófono recién. Cambio climático. Un tema que tal vez yo siento muchas veces, Horacio, que se manosea, perdonando la expresión, como que se abusa del término y pareciera que en la comunidad, en la sociedad, como suele suceder, cuando empiezas a reiterar, a repetir y a hablar mucho de un tema determinado, como que uno ya se insensibiliza y como que le pierde la intensidad de lo que realmente significa el cambio climático. Y que yo, desde que tengo memoria, no sé, yo recuerdo que por lo menos unos 35, 40 años atrás, ya se levantaban las primeras voces cuando se hablaba de los gases de efecto invernadero, de lo que esto iba a pasar y lo que iba a provocar en un futuro, y el futuro lo tenemos hoy día, ya llegó.
Sí, lo que pasa es que el cambio climático es una cosa que forma parte de un fenómeno un poquito más complejo, que es el cambio global, y que básicamente es un asunto que tiene que ver con el crecimiento de la población, que gatilla un montón de otros cambios, por ejemplo. Hace un par de semanas atrás estuve con un montón de colegas en el sur exponiendo respecto de los incendios, estos incendios en la interfase. O sea, ¿qué pasa cuando los incendios efectivamente tú te das cuenta que empiezan a meterse en las ciudades? Y eso es básicamente un efecto del cambio climático, pero también es un efecto del incremento de la población urbana en Chile y en todo el mundo, ¿te das cuenta? Entonces, el cambio climático hay que entenderlo como uno de los factores más agravante en fondo de un fenómeno que se llama cambio global, que tiene que ver con cambio de uso del suelo, crecimiento de la población, uso de recursos, y en el caso particular por ejemplo, el tema de los incendios y la relación entre el cambio climático y los incendios, justamente son estas dos cosas, que hay cada vez más gente viviendo en ciudades, tú tienes una mayor proporción de gente haciendo actividades fuera de las ciudades, lo que son gatillantes de incendios, por ejemplo, y tú tienes una condición atmosférica, este famoso 30-30-30 o la sequía que nosotros tenemos, por ejemplo, en estos últimos 8 años, que básicamente son factores gatillantes de incendios. Entonces tú tienes esos dos factores que hacen que pase lo que pase, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Portugal.
En Portugal.
Claro, en España, en California.
Correcto. ¿Mm? Que son, lo conversábamos también fuera de micrófono, Horacio, en los veranos en nuestro país siempre. Siempre tenemos incendios, pero hubo algo que provocó que fuera distinto los incendios de este verano recién pasado.
Sí, Hubo varios factores que se juntaron. Uno es un factor estructural, en el fondo, que nosotros estamos hace ocho años en sequía técnicamente, y eso hace que en realidad la vegetación esté muy con una baja humedad. ¿Ya? Pasó en enero, por ejemplo, que hubo una ola de calor y hubo muchos días sobre 30 grados. Correcto. Ese es otro factor también importante para gatillar incendios. Y efectivamente tú tuviste un montón de focos durante enero o durante la temporada pasada. Si la verdad es que la temporada pasada completa fue un completo desastre. Tú tuviste muchos focos y esos focos, con esta ola de calor, con la baja humedad relativa del aire, se convirtieron en esta cosa, que este mega incendio, que yo te lo vuelvo a repetir, no es una cosa que sea exclusiva de Chile. Pasó en octubre de nuevo en Portugal, pasó a principios de año también en Portugal, en España, en California. Nosotros vimos en el Valle de Napa, por ejemplo, un incendio que arrasó con un montón de ciudades. Entonces, es un factor común, te das cuenta, son olas de calor, sequías históricas, un montón de combustible muy seco. Cuando hablo de combustible, hablo de material vegetal que está muerto en el suelo y material vegetal que está vivo en el suelo y que tiene una baja humedad y que está propenso a incendiarse.
Y fíjate que, bueno, a raíz de lo que sucedió, se han ido tomando distintas medidas para poder ir reforestando o recuperando suelos, porque hay que también entender que después de incendios tan voraces, con las características que tuvo, que arrasaron miles de hectáreas, también esto, fíjate, lo conversaba con alguna persona de Informe, parece, también se puede transformar en una oportunidad para, luego de estos incendios, vamos a ver, ¿no es cierto?, las medidas que se toman, uh-huh, para volver a utilizar esos suelos, que a lo mejor ya no me van a servir para lo que originalmente estaban, pero se pueden reconvertir. ¿Se puede mirar también de esa forma cuando sucede este tipo de instancias, Horacio, después de una cosa tan grave?
Yo creo que hay que ser optimista. Efectivamente, toda esta crisis tiene que aprovecharse como una oportunidad, pero a la escala de este último incendio, yo creo que también hay varios elementos que hay que tener en consideración, justamente para pensar qué es lo que se hace en el futuro. Nosotros este verano probablemente vamos a caer en la misma condición que caímos el verano pasado. Puede venir perfectamente una ola de calor durante enero y febrero y nosotros podemos volver a tener exactamente el mismo proceso. O sea, la sequía no ha disminuido.
No ha disminuido, sí.
Ahora, en el caso de volver a los usos originales, bueno, hay tierras que efectivamente tienen vocación, por ejemplo, forestal o vocación agrícola, que probablemente se van a poder recuperar rápidamente, pero hay terrenos que van a quedar ahí durante muchos años sin ninguna intervención, porque, como te decía, la escala fue muy grande. Son, en el evento, entre mitad de enero y comienzo de febrero, se quemaron casi 400.000 hectáreas. Eso es una gran cantidad de hectáreas en todas partes, en el Valle Central, claro, en la cordillera de la costa, en la cordillera de los Andes, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer en realidad es priorizar. Ahí tiene que haber un plan de priorización de dónde operamos primero, y lo primero probablemente es la gente, y después empezar a reconstruir los sistemas productivos. Yo entiendo que el Ministerio de Agricultura ha colocado un montón de recursos justamente para eso, para reforestar, para volver a los usos antiguos, perdón, a los usos que tenían antes del incendio. Hay también una gran cantidad de medidas de prevención. El presupuesto para combate a incendios creció un 84% este año. Entonces, claro, efectivamente se están tomando varias medidas en términos de los sistemas productivos. Yo creo que va a ser de a poco, no puede ser tan de golpe, porque correcto, es mucho, mucho, mucho. Es demasiado lo que se quemó. O sea, entre plantaciones forestales, bosque nativo, tierras agrícolas, viñas, hay una gran cantidad de superficie que va a demorar tiempo en recuperarse.
Sí, hay que considerar lo que tú describes muy bien. Distintas industrias económicas fueron afectadas, y por supuesto las personas, los productores, claro, que están en la primera línea. Horacio, sí.
Y dime. No solamente eso, yo recuerdo haber estado en el verano ahí cerca de Pumanque, en medio de una quebrada, te das cuenta, íbamos con un colega viajando hacia Pumanque, y nos encontramos con una casa, nos bajamos, y bueno, ¿cómo le afectó a usted el incendio? Estábamos un poco mirando qué es lo que había pasado, y claro, eran dos personas bastante ancianas ya, que vivían del eucalipto y de las moras, te das cuenta, y todo eso se quemó.
Se quemó.
Entonces, la idea es, bueno, ¿cómo tú llegas a esa gente? esa gente que no tiene un sistema productivo establecido, ¿no?
Correcto.
Sino que vive, por ejemplo, de la leña que recogía en los bosques vecinos y de las moras que se quemaron, ¿te das cuenta? Y ellos nos decían, nosotros estamos desesperados porque efectivamente todo esto se quemó, nosotros tenemos, ¿cómo vamos a sobrevivir de ahora en adelante? Yo creo que hay muchos casos de eso, porque otra cosa es, por ejemplo, una empresa forestal que se le queman, no sé, 300.000 hectáreas, no, perdón, 100.000 hectáreas. Bueno, efectivamente es un impacto importante, pero una empresa forestal o una empresa agrícola tiene espaldas de repente para soportar una cosa así, especialmente si es grande. Pero esta gente que está ahí, que hubo mucha gente afectada, probablemente es la que necesita más ayuda. Y yo estoy claro que efectivamente se está haciendo priorización para eso.
Son las caras ocultas de estas tragedias, fíjate que no siempre se visibilizan. Qué bueno que nos compartas esto, Horacio, porque bueno, te ha tocado estar ahí también en terreno. Hoy día, tú estabas hablando recién al comienzo de estos incendios de interfaz.
Claro.
Que son los que se desarrollan en la ciudad. ¿A eso te refieres?
Claro, en el fondo es cuando tú tienes un incendio que se origina en un pastizal o en un bosque o en una formación de matorral y eventualmente llega a un lugar donde vive gente o donde hay infraestructura de servicios, líneas eléctricas, no sé, acueductos. Y ese es un problema que crecientemente nosotros estamos viendo que está apareciendo cada vez más. En el caso de Chile, bueno, súper claro, se quemó Santa Olga, por ejemplo. Nosotros vimos a la gente de Pumanque, la gente en Dichato, la gente en muchas partes de la octava, de la séptima y la sexta región, voluntarios combatiendo el incendio justamente para que no se les quemaran las casas. Fue lo mismo que pasó en California, te das cuenta que un incendio que arrasó con algunas ciudades. Y este es un tipo de incendio que, bueno, que básicamente se origina básicamente por una creciente urbanización. O sea, nosotros estamos ocupando como raza humana, por así decirlo, cada vez más espacio dentro de un paisaje que está caracterizado por vegetación, especialmente acá en el ecosistema mediterráneo. Te das cuenta que vive mucha gente en lo que llamamos el ecosistema mediterráneo. O sea, ya le sacaba la cuenta, cerca del 60-70% de la población vive entre Coquimbo y Valdivia, te das cuenta. Estamos hablando de un montón de gente que vive en un ecosistema que es caracterizado por mucha vegetación. Entonces, claro, inevitablemente los incendios que se provocan en la vegetación van a llegar y están llegando crecientemente a las puertas de las ciudades.
Bueno, tenemos el ejemplo reciente en estos días de Chicureo.
Claro.
Lo que pasó en Chicureo.
Claro.
Aquí hay un trabajo que de alguna u otra manera se articula desde el Estado. Se involucra, ¿no es cierto?, distintos organismos para poder de alguna manera hacer frente a estas instancias que se van a seguir repitiendo y seguramente con la misma agresividad de lo que tuvimos en este verano. Ahí yo creo que también, tal como somos un país nosotros sísmico, que nos hemos ido educando, hoy día, ¿no es cierto?, lo que, bueno, cualquier persona aquí en Chile que sufre un sismo ya sabe qué hacer y cómo reaccionar, y sobre todo si es un terremoto. En este tipo de instancias, ¿sientes tú que también nos falta camino por transitar, de educar, de entregar mayor, no sé, manejo, información a la ciudadanía?
De todas maneras, o sea, si uno piensa que más del 90% de los incendios son provocados por gente, o sea, nosotros no tenemos un gran porcentaje de incendios que se llaman de origen natural, que pueden ser por rayos, básicamente como es en Canadá o en Estados Unidos o en algunas partes de Europa. Y tú no te das cuenta que efectivamente uno tiene que educar a la gente para que esas cosas no pasen. Efectivamente hay un porcentaje importante de esos incendios provocados que son intencionales, ¿te das cuenta? Pero también hay un porcentaje que es por causas de negligencia, descuido o responsabilidad, ¿te das cuenta? Ahí hay una labor importante. Esa es una cosa que es claramente modificable, ¿te das cuenta? Si tú haces consciente a la gente que no puede, se puede encender fogatas en días como el de ayer, por ejemplo. Justamente ayer se repitió la condición de enero del 2017.
Exacto.
Efectivamente, tú probablemente puedes suprimir una gran cantidad de focos. Y lo otro es, efectivamente, capacitar a la gente, a las comunidades que viven cerca de formaciones vegetales, no sé, de bosques o de matorrales, de qué es lo que tiene que hacer. ¿Cómo tienen que prepararse para un incendio de la magnitud que tuvimos en el verano de este año? Porque efectivamente, y este es un dato que probablemente muchos especialistas van a coincidir, es un porcentaje muy menor de los incendios, o sea, un 4 o un 5% de los que queman más del 90% de la superficie. Entonces son los pocos incendios los que se escapan de control. Y esos incendios es para lo que hay que estar preparado, especialmente en las comunidades. Entonces, hay preparación de parte de empresas privadas, del Estado. Ahí hay una labor importante para preparar a la gente, justamente nosotros como hemos estado educados para reaccionar ante los incendios, ante los temblores. Claro, tenemos que estar preparados para reaccionar ante estos incendios que eventualmente van a ocurrir.
Y que no se repitan casos tan bochornosos como lo que pasó en el incendio pasado, ¿eh? Con toda esta polémica que hubo, ¿no es cierto?, de este supertanker que venía, que lo enviaron y que fue la verdad, yo te digo, llega a vergüenza recordarse de ese episodio, de cómo se reaccionó. Fíjate que ante este tipo de instancias, los actos solidarios surgen espontáneamente. Pero es ahí justamente en donde creo yo lo que tú estás comentando recién, el tema de educar, de instruir. Porque claro, una cosa es que uno quiera ayudar cuando hay un evento, ¿no es cierto?, algún desastre natural, pero si yo no tengo plena conciencia de los actos que tengo que hacer, obviamente puedo terminar agravando la situación.
Claro, o sea, en el caso de los grandes incendios es una situación bastante riesgosa, porque si nosotros pensamos un poco en lo que pasó en el verano, son incendios que se propagan muy rápido y tú puedes perfectamente estar en un frente al fuego y quedar encerrado. Exacto. En el curso de minutos, ¿te das cuenta? Entonces, claro, este voluntarismo, esta cosa de ir a combatir el incendio, hay que tener harto cuidado. Cuando yo me refiero a prevenir o educar a la gente, es bueno, ¿cómo preparo yo mi casa, por ejemplo? Si yo vivo cerca de una plantación forestal o cerca de una formación matorral, ¿qué es lo que tengo que hacer para que evitar que si un fuego llega ahí, pase a mi casa? Y eso tiene que ver con despejar zonas hacer zonas de buffer, ¿te das cuenta? Despejar un poco la vegetación entre mi casa y el bosque, o entre mi casa y el matorral, sacar el pasto seco, porque el fuego se propaga muy rápidamente por pasto seco. La mayor parte de los fuegos se originan en pastizales. A eso me refiero, en el fondo, ¿cómo tenemos que prepararnos nosotros si estamos en medio de un bosque? No podemos tener 3 o 4 metros de distancia a la vegetación, porque efectivamente si un incendio llega ahí, se te quema la casa al tiro.
Exactamente. ¿Mm? O sea, no se demora nada.
Claro. Ese tipo de educación, claro.
Fíjate que son lo que tú dices, de repente son como simples detalles, pero que te marcan la diferencia entre, ¿no es cierto?, evitar un posible incendio que llegue a mi hogar, o no sé, que pase de largo y estemos lamentando, claro, situaciones. Fíjate que estaba un poco reflexionando a raíz de lo que estamos conversando y lo que nosotros analizamos en el programa. Hoy día se habla mucho de las empresas B, empresas con impacto, ¿no es cierto?, social, económico, medioambiental, que hay que preocuparse de lo que está sucediendo. Hoy día se habla de una economía circular, en donde nos tenemos que preocupar no solamente de enriquecernos a través de la actividad económica que se desarrolla, sino también cómo nos relacionamos con la comunidad, cómo cuidamos el impacto que provocamos con esa actividad económica en el medio ambiente. Pero fíjate que pareciera que, no sé, uno camina por la calle, se va a un balneario, se viaja al sur, lleno de basura, el mar contaminado, lleno de plástico, las playas, no, de repente no se puede ni caminar en la playa porque está lleno de basura. Pareciera que esa conciencia la aplicamos en el la queremos aplicar en el negocio, pero no la aplicamos en el tema tan cotidiano y que es tan sensible y que nos afecta a todos al fin y al cabo, Horacio.
Sí. Sí, es relativamente fácil hablar de conciencia en el medio ambiente en términos públicos, te das cuenta, pero es este acto desagregado en la vida diaria, en las acciones que yo hago cada día, los que efectivamente hacen la diferencia, porque poniendo simplemente el ejemplo del plástico, por ejemplo, esta cosa de que empiezan a suprimir las bolsas plásticas, nosotros estamos acostumbrados al plástico.
Exacto. Sí.
En todas las actividades de la vida, ¿te das cuenta? Entonces, cambiarse esos hábitos, que es un cambio bien desagregado, o sea, es un cambio individual de actitud frente a un montón de cosas que uno hace, es como cambiar los hábitos alimenticios. Tú tienes que cambiar la manera de hacer las cosas. Eso se aplica al plástico, se aplica al modo en que nosotros hacemos actividades, si lo queremos relacionar con los incendios. Se refiere también al modo como manejamos también nuestro ecosistema. Hay un montón de cosas que uno puede hacer para mejorar, para llevar este concepto de conciencia medioambiental o lo que decías tú respecto de tener conciencia de que uno tiene un impacto que va más allá de uno mismo. Lo que hay que hacer es básicamente cambiar los hábitos, un montón de hábitos que están súper arraigados.
Y fíjate que uno de los mensajes que espero que queden instalados el día de hoy a través de esta conversación es que se ven en las vacaciones. Vamos a estar en los bosques, vamos a estar en la playa. Oye, por favor, conciencia, una bolsita de papel o de estas reciclables, bote la basura ahí y después busca algún lugar en donde, por cierto, haya que depositar la basura. No esté tirando las colillas de cigarro, que es uno de los gatillantes de los incendios, Horacio. Cosas claro. tan simples como esa.
Apaguen bien la fogata.
Exacto.
Si están manejando, no sé, sierras cerca de pasto seco, tengan cuidado con las chispas, todas esas cosas. Tú puedes tener una fogata vigilada, incluso te das cuenta, tú estás haciendo un asado. Bueno, salta una chispa al pastizal de al lado. Y si hay un poco de viento, acabas de provocar un incendio. No por intención, no intencionalmente, sino que básicamente por no tener atención a las condiciones.
Exactamente.
Y eso probablemente ha pasado mucho y va a seguir pasando. Entonces, ahí el tema de educación es súper importante. Uno tiene que estar consciente de dónde está haciendo fuego o provocando fuego, o está trabajando, y tener conciencia de que efectivamente puede tener un impacto como el que relativamente grande en el caso de los incendios.
Quiero aprovechar unos minutos más para, de alguna manera, disfrutar de tu experiencia. Estaba leyendo la información que me hicieron llegar y la verdad que hay mucho conocimiento en esta cabeza ahora, ¿sí? Doctora en Recursos Forestales de la Universidad de Pensilvania, magíster en Manejo de Recursos Naturales de la Universidad de Edimburgo. Bueno, eres miembro del Centro de Cambio Global de la UCE y tu especialización, tengo entendido, que es la planificación forestal y en métodos estadísticos aplicados a recursos naturales.
Claro.
Eso en la práctica, ¿en qué se traduce, Horacio? En términos simples.
Bueno, básicamente, en el caso, si lo llevamos a la cosa forestal, por ejemplo, yo soy ingeniero forestal originalmente y desarrollé un gusto por las matemáticas en la medida que fui estudiando. Por ejemplo, si tú quieres manejar un bosque, tienes que conocerlo. Y no es tan fácil medir un bosque. O sea, ¿qué se mide en el bosque? ¿Cómo logras proyectarlo hacia adelante? Si tú quieres manejar un recurso, tienes que conocerlo ahora y conocer cómo evolucionar en el futuro. Y eso probablemente se aplica a un montón de recursos, no solamente los bosques, sino que la agricultura tiene el mismo principio, la pesca, la minería, efectivamente tienen esta cosa de que no tiene que anticipar el futuro para básicamente actuar en el presente. Y la estadística y todas las técnicas de planificación forestal justamente se dedican a eso, a evaluar un recurso en el presente y ver cómo va a evolucionar el futuro para justamente planificar el uso de esos recursos o la conservación de los recursos. Finalmente, si tú quieres, por ejemplo, conservar una especie en peligro de extinción o alguna categoría de conservación, tienes que saber dónde está, cómo evoluciona, cómo reacciona ante el manejo, qué cosas tienes que hacer para mejorar la conservación de esa especie. Y eso implica mirar un poco el futuro y mirar un poco el presente. Para eso sirve la matemática y la estadística, por ejemplo.
Ya. Oye, estaba pensando en, también sirve, imagino, para recuperar ciertas especies, porque me ha tocado conversar mucho con representantes de FIA, que han hecho un gran trabajo en recuperar patrimonio alimenticio o alimentario, y se rescatan y se vuelven, ¿no es cierto?, a, de alguna u otra manera, a desarrollar. Y eso obviamente genera todo un beneficio productivo. Pero me imagino, ¿para todo este tipo de situaciones sirve lo que tú nos estás describiendo?
Pues claro, efectivamente, para conocer el recurso tú tienes que saber dónde está, como te decía, y saber cómo evoluciona en el tiempo. En el caso de rescate de especies en categoría de conservación, tú tienes que ubicarlas en el espacio, saber caracterizarla de alguna manera, saber cómo evolucionan, cómo crecen, cómo se reproducen, la fenología. Y claro, ahí hay parte, no digo que la matemática es la respuesta para todo eso, pero efectivamente es parte de la respuesta. Se puede conocer conociendo lo que yo conozco, por ejemplo.
Correcto.
Pero también hay genética, hay técnicas de cultivo, de manejo de semilla, manejo de fertilización, etcétera, que básicamente forma parte también de esa técnica o de ese programa que logra la recuperación de especies emblemáticas o en alguna categoría de conservación.
La aplicación del conocimiento a través de lo que tú nos estás comentando logra también este tipo de instancia, y luego es cuando se une con el que tiene el saber hacer, que a mí me encanta llegar a ese punto, porque de verdad es impresionante conocer cómo el productor que ha estado por generaciones, ¿no es cierto?, desarrollando sus cultivos sin ninguna preparación, solamente con el hacer y que va acumulando en el tiempo con el saber, uh-huh. y cuando lo cruzas con trabajos de investigación, con conocimiento, con esta investigación aplicada, que finalmente es la que produce resultados, bueno, también se logran tremendos avances. Y además, un tema importante, no sé si está considerado dentro de esta gran mirada del cambio global. Hoy día, recurrentemente lo conversamos acá, los días viernes, Horacio, el cómo te haces cargo de alimentar una población mundial que crece año tras año y que está proyectado de aquí al año 2020, no recuerdo, a cuántos miles de millones vamos a llegar, entonces, o sea, 2050. Mm. Y ese es un tremendo desafío que forma parte de todo lo que de alguna u otra manera, en forma desagregada, lo vamos viendo, porque al final en la mirada macro llega a poner los pelos de punta, porque es un tema no menor, cómo el planeta nos va a soportar creciendo a este ritmo.
Sí, sí, mira, rescatando un poco el comentario que hacías tú respecto del conocimiento tradicional, claro, efectivamente la ciencia tiene parte de las respuestas y uno tiene también que ser bastante humilde en buscar respuestas en gente que básicamente lleva trabajando décadas en algunos temas. Yo te puedo mencionar el tema, por ejemplo, los brigadistas forestales de combate a incendios. Tienen una gran cantidad de conocimiento acumulado, es un conocimiento empírico, sistemático, porque lo han acumulado durante años y años de temporadas, por ejemplo. El tema de agricultura también, tú puedes encontrar gente que sabe mucho simplemente porque ha estado metido en la práctica de la agricultura durante mucho tiempo, y uno tiene que ser lo suficientemente humilde para rescatar ese conocimiento y juntarlo. Si no son la ciencia y la práctica no son alternativas, te das cuenta, son cosas que tienen que desarrollarse al mismo tiempo. Claro, efectivamente eso trae muchas ventajas. Yo te diría que, si me permite dar una opinión, el sistema de combate a incendios en Chile por parte de CONAF es sumamente eficiente porque tiene mucha gente muy experimentada durante mucho tiempo combatiendo incendios.
Desde tu expertise, focalizándonos en el tema de los incendios forestales, uh-huh. ¿Qué cosas debieran mejorarse, Horacio?
Mira, yo creo que todos los especialistas y toda la gente que trabaja en este tema lo tiene súper claro. Hay que mejorar la educación de la gente, lo hablamos hace un poquitito. Hay que hablar de la preparación de la gente ante los incendios. Pero también hay que hacer un trabajo a largo plazo que tiene que ver con examinar dónde hay focos potenciales de grandes incendios forestales, por ejemplo. Hay que trabajar en las formaciones vegetales de manera de disminuir el potencial de grandes incendios. A mitad de octubre nosotros organizamos un seminario con un especialista norteamericano muy, muy, muy conocido en el ambiente de manejo del fuego, y él hablaba de esta cosa de la paradoja del incendio, que es bastante curioso, que en la medida que tú combates mejor los incendios, más generas el potencial para provocar grandes incendios. ¿Por qué? Porque lo que haces es apagar incendios de baja intensidad, que no queman todo el combustible que debería quemarse, y ese combustible se acumula año a año para incendios que se escapan de control. Entonces, esta paradoja es que si tú combates mejor los incendios, básicamente aumentas el potencial de tener grandes incendios forestales. Entonces, lo que hay que hacer, hay un trabajo que yo no tengo la respuesta para esto, o sea, efectivamente hay una cosa práctica ahí muy, muy importante, que en el fondo, ¿cómo logramos disminuir la carga de combustible en nuestro paisaje? Porque ese combustible es el que básicamente se ha ido acumulando durante, por lo menos estos últimos años, para provocar estos incendios, grandes incendios forestales. Nosotros tenemos una gran cantidad de materia vegetal muerta sobre el suelo. Si tú vas a un bosque cualquiera, tú ves una gran cantidad de materia seca que es producto de la sequía también. Entonces, claro, ese es un trabajo a largo plazo. No es un trabajo como el que se está haciendo ahora, que se está incrementando los recursos de combate. Probablemente se está trabajando en la educación de las comunidades involucradas. También hay un trabajo a largo plazo que tiene que ser abordado con esa mirada. ¿Cómo nosotros logramos de alguna manera que nuestros paisajes sean más resilientes a incendios forestales? Porque efectivamente vamos a tener que convivir con este fenómeno hasta el fin de los tiempos.
Y esa mirada que es a largo plazo, que es la que nos cuesta, estoy hablando de cuando se tienen que tomar estas resoluciones, que son a través de políticas resolutivas, ¿qué cosas de acciones se podrían hacer pensando en eso?
Yo creo que primero hay que ser como yo todo como todo académico, siempre quiero evaluar las cosas primero. Hay que evaluar el potencial que tiene amplias zonas de Chile para desarrollar incendios, no solamente por condiciones estructurales del paisaje, sino que por las condiciones que nosotros podemos prever hacia adelante en términos del clima, ¿ya? Entonces hay que hacer como una priorización de, creo yo, de dónde hay que actuar para hacer estas grandes intervenciones de combustibles, por ejemplo. Porque efectivamente, si uno le habla a un propietario, en realidad lo que vamos a hacer es quemar parte de la materia. Todos reaccionamos, bueno, pero ¿cómo va a provocar un incendio?
Claro.
Lo que estamos hablando son incendios de baja intensidad. Ya, yo,
controlado.
Digo, claro, controlado. O sea, fuegos prescritos. Hay muchos especialistas que dicen que eso es absolutamente imposible de implementar en Chile, pero de alguna manera tenemos que llegar a eso. Porque efectivamente, de esa manera tenemos una labor permanente de disminuir la carga de combustible. Déjame contar solamente una cosa que me contó este especialista norteamericano. Me decía que hace un par de años hubo un incendio, que se llamó el incendio de Victoria, el Black Saturday, en el estado de Victoria, que murieron 173 personas. Y ese evento provocó un cambio en la política de manejo de las áreas silvestres en Australia. Ellos, 10% de esas áreas silvestres, se hacen fuego prescrito todos los años, a partir de esa fecha. Creo que fue en el 2007-2009. Y desde el 2009, el Estado o el gobierno australiano sistemáticamente hace fuegos prescritos en el 10% de las áreas que manejan ellos. Eso es una cosa que perfectamente podría ser implementable, creo yo. Estoy diciendo, yo como digo, no tengo todas las respuestas para este problema, que es un problema muy complejo, además.
Sí, además que...
Y a gran escala.
Exactamente, y no es único nuestro. Y también siempre se escucha, oye, vamos a replicar el modelo que se utilizó en tal o cual parte del mundo para traerlo acá a Chile. Bueno, esta es una de las instancias que también hay que atender. Oye, Horacio, la verdad que ha sido muy... muy entretenido poder conversar contigo, muy educativo por lo demás. Espero que nuestros auditores que están en sintonía vayan tomando conciencia colectiva, esta conciencia de enjambre, que es la que tiene que funcionar,
sí, sí.
Y aplicarla en el tema diario del día a día. Horacio, gracias.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Y muchas gracias, no, nada más.
Que te vaya muy bien. Horacio Gilabert, investigador del Centro de Cambio Global de la Universidad Católica, nos ha acompañado en esta primera parte del programa. La pausa y regresamos.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? Tu Oficina Online te asesora y apoya con servicios de oficina virtual, con todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Bellas Artes en Santiago Centro y Metro Manquehue en Las Condes. Consultas al 22-840-9972 o en tuoficinaonline.cl.
El Ballet Nacional Chileno trae de regreso Alicia, la obra del coreógrafo y director artístico de la compañía, Matthew Guillamont, inspirada en el famoso cuento de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas. Asiste con toda tu familia a una de las 5 funciones desde el sábado 25 de noviembre al domingo 3 de diciembre en el Teatro Universidad de Chile, Metro Baquedano. Más información en www.seacuchile.com.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evaline. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
¿Sabía usted que el mercado mayorista Lo Valledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas.
Si usted tiene alguna inquietud en cuanto a asesoría profesional, legal, tributaria, financiera, no se preocupe más. Llame solamente al 226-71-7595, pregunte por el abogado Pablo Jiménez, experto profesional que la va a ayudar a resolver temas legales, tributarios, financieros, no solo a nivel nacional, sino que también internacional. Consultora El Toro, su real solución, llamando al 226-71-7595.
Portal Disc es el mayor portal de descargas de música chilena. Más de 9.000 discos disponibles, con la mayor variedad en estilo y generaciones. Pop, rock, bailable, folclore, infantil, nueva ola, rancheras y mucho más. Compra códigos de descarga y vive la música chilena. www.portaldisc.com.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico. PYME.
Les quiero contar que Chile Compra llama a organismos a pagar oportunamente a las empresas pymes. El 80% de los reclamos por pago no oportuno que ingresaron en octubre del presente año a través de www.mercadopublico.cl corresponden a pymes. Estos reclamos alcanzan 27.111 este año por un monto que bordea los 103 millones de dólares, y el 86% son dirigidos al sector municipal y salud. Este lunes, de hecho, se llevó a cabo la última sesión de la mesa de pago con gremios PYME para la revisión de los resultados del programa de pago oportuno implementado para dar respuesta a las demandas de los proveedores del Estado por el incumplimiento de los pagos por parte de las instituciones públicas. Les cuento que Chile Compra instaló en el año 2015 una mesa de intermediación de reclamos por este concepto de pago, que facilita la buena resolución de estos reclamos a través de una labor de intermediación, apoyando la coordinación entre proveedores e instituciones públicas para poder resolver los pagos atrasados. Este año, un total de 1.644 proveedores se han beneficiado de la gestión por pago, involucrando montos que superan los 69 millones de dólares de enero a octubre de este año. El 94% de las empresas que se beneficiaron son pymes. Trinidad Inostroza, directora de Chile Compra, quien encabezó esta reunión, recalcó que Chile Compra es enfático en reiterar el llamado a los funcionarios públicos a cumplir con los compromisos de pago asumidos con sus proveedores, mayoritariamente pymes, en las compras públicas. El pago oportuno es fundamental para el correcto funcionamiento de este mercado. El trabajo colaborativo que hemos tenido con los gremios da cuenta de ello. Muchas propuestas se han reflejado en acciones y medidas reglamentarias. Así que esperemos que esto se pueda solucionar.
Según el favor del viento,
música chilena.
Vamos a disfrutar un trabajo colaborativo aquí, ¿eh? Inti Illimani con un cantante y compositor argentino. Rally Barrio Nuevo. Según el favor del viento.
Gimiendo, llorando estoy. Sea con hambre o con sueño me voy. En un rincón de la barca está hirviendo la tetera. A un lado pelando papas las manos de alguna isleña. Será la madre del indio, la hermana o la compañera, llorando estoy. Navegan lunas enteras, me voy. Con su carguita de leña, que viene a vender al puerto, compra su kilo de azúcar para endulzar sus tormentos. Y está su cabo en la vela, para alumbrar sus recuerdos, llorando estoy. Según el favor del viento me voy. Despierte el hombre
aguas un libro más justiciero, con letras de oro que diga: no hay padre para el isleño, llorando estoy. Mi viento paso leñero, me voy. Más que por fuera, por dentro, con su plato de esperanza y su frazada de cielo, pidiéndole a la montaña su pan amargo centeno, llorando estoy. Según el favor del viento me voy, me voy. Según el favor del viento me voy, me voy. Con el favor del viento me voy, me voy.
Instituto Forestal informa.
¿Sabía usted que los combustibles derivados de la madera, especialmente la leña y los desechos forestales, satisfacen el 28% de la matriz de energía primaria nacional, constituyéndose en la tercera fuente energética después del petróleo y el carbón mineral? La leña es el principal combustible para calefacción y cocción de alimentos en miles de hogares urbanos y rurales en el centro y sur de Chile, siendo utilizada también en industrias, empresas e instituciones públicas. Chile, con sus 16 millones de hectáreas de bosque nativo y plantaciones forestales, miles de hectáreas frutales y viñedos y una gran cantidad de pequeñas, medianas y grandes empresas que procesan madera, cuenta con un potencial enorme de biomasa forestal. Este es un hecho de gran importancia para un país que importa más del 90% de los combustibles fósiles que consume. La utilización eficiente de los combustibles derivados de la madera tiene múltiples beneficios. Conozca más detalles en www.infor.cl a través del Observatorio de los Combustibles Derivados de la Madera, iniciativa liderada por el Instituto Forestal Infor.
Instituto Forestal informó.
Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.
Perdón, que me atoré. Por estar comiendo un alfajor, me atoré. Vamos a saludar a nuestra siguiente invitada, Andrea Berger, encargada de extensión de la Fundación Artesanías de Chile. Andrea, bienvenida a Conexión Empresarial. ¿Cómo estás?
Hola, bien, muchas gracias.
Acércate bien al teléfono para que te escuchemos claramente, Andrea, por favor.
¿Ahí se escucha bien?
Ahí se escucha muy bien.
Qué bueno.
Me gustaría que instaláramos un par de temas en estos minutos, Andrea, que tienen que ver con el trabajo que, por supuesto, ustedes hacen ahí en la Fundación. Estaba viendo el sitio web de ustedes. Aprovecho de invitar a nuestros auditores que vayan al sitio artesaníasdechile.cl, artesaníasdechile.cl. Hay un trabajo aquí que es muy importante porque los artesanos y artesanas que forman esta red de Artesanías de Chile son de alguna u otra manera, como lo describen ustedes ahí en el sitio web, son los depositarios del patrimonio cultural de nuestro país, que a través del trabajo que ellos hacen van traspasando en cada una de sus piezas y que se van comercializando en las distintas tiendas de ustedes y también que hacen llegar a través de los talleres que se realizan en los espacios de creación. ¿Y por qué quiero comenzar con esto, Andrea? Porque hoy día, en un mundo en que está viviendo esta cuarta revolución, como algunos han llamado la revolución digital, la 4.0, en donde la incorporación de las tecnologías se toma o se apodera, ¿no es cierto?, del planeta, pareciera que el trabajo artesano, el que haces con tus propias manos, va perdiendo valor. Y aquí hay un tema que ustedes han hecho muy interesante, que es justamente rescatar y agregar valor.
Claro, exactamente. La Fundación Artesanías de Chile, como tú bien mencionas, es esta entidad privada sin fines de lucro que pertenece a la presidencia, cuyo objetivo transversal es la puesta en valor y la difusión de la artesanía tradicional. Y por eso la Fundación trabaja con varios programas a lo largo de Chile y Hay uno específicamente que se desarrolla en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, donde la Fundación tiene un espacio educativo y cultural. Y ahí nosotros nos acercamos a la comunidad, acercamos ese trabajo para propiciar que en el fondo no se pierda y se valore a través de la venta de artesanías, porque en este espacio del Centro Cultural hay una tienda donde comercializamos, nosotros pertenecemos al Comercio Justo además, y en este espacio montamos exposiciones temáticas de forma anual que dan a conocer distintos oficios y tradiciones artesanales, y las complementamos con estos talleres que tú bien mencionas, que son gratuitos, abiertos a la comunidad, que se hacen de abril a noviembre, con priorización de lunes a viernes de escolares, de educación pública, y ahora tenemos durante el verano un programa también abierto a la comunidad, también de talleres, de visitas mediadas y participativas a esta misma exposición, que en este momento es sobre Chiloé.
Ah, bien.
Y también tenemos un espacio de lectura donde tenemos distintas publicaciones sobre artesanía, sobre patrimonio, para niños y para público general, y también se pueden consultar, tenemos un espacio grato que la comunidad se puede instalar y puede permanecer ahí, familiarizarse con estos contenidos y a la vez con artesanos, ¿no? Nosotros tenemos siempre en nuestro programa anual artesanos. Ellos son los protagonistas de nuestro trabajo y de nuestra labor para familiarizar a la comunidad con la artesanía tradicional y con sus cultores.
Y aprovechando el lugar, el espacio físico, que ustedes les brindan también a estos artesanos para poder comercializar su trabajo, bueno, hay que hacer hincapié e invitar a nuestros auditores que están en sintonía, se nos viene diciembre, viene Navidad, el mes de los regalos, ¿qué mejor que regalar patrimonio de tu país y con esto apoyar también el trabajo de cientos de artesanos a lo largo de Chile? Se viene un mes bastante intenso de actividades en la Fundación, Andrea.
Sí, retomando lo primero que tú decías, de invitar obviamente a todos los auditores de la radio a venir y comprar sus regalos de Navidad acá, al regalar una pieza de artesanías de Chile, tú no solo regalas algo físico, sino que tiene también todo lo que es patrimonio inmaterial, y regalas parte de la tradición y del patrimonio de nuestro país que viene desde tiempos ancestrales. Y lo segundo, sí, tenemos un programa específico para diciembre, para disfrutar el último mes del año aquí en Artesanías de Chile. Se compone de talleres de artesanía gratuitos en dos horarios, a las 12 y a las 4 de la tarde. Las fechas específicas las pueden revisar en la página web, pero van a ser en tres oficios. En cestería en Manila, hacer lanzas chilotas y textil chilotes. Ya todo en el contexto de nuestra muestra temática Chiloé, archipiélago de oficio, higiene y saberes artesanales. Estos talleres hay que destacar que están a cargo de las guías educativas del espacio, que ellas han trabajado todo el año con nuestros artesanos y pueden transmitir estos saberes. Y después tenemos talleres de Navidad específicos desde el 21 al 24 de diciembre. Ahí tenemos una maestra artesana que ella trabaja la cestería en hoja de choclo de Pichidegua, de la región de O'Higgins, y invitamos a todos a que vengan a hacer un angelito para su árbol de Navidad en hoja de choclo.
¿En hoja de choclo? Mire qué entretenido.
Claro, de la sexta región, y también tenemos visitas mediadas, estas que yo te contaba, que son recorridos dinámicos y participativos a esta exposición sobre Chiloé, que se compone de textilería, de la trabajo en madera y de cestería. Tenemos una curatoría de 100 piezas que da a conocer toda la identidad, la historia y los lugares de este archipiélago mágico. Y también tenemos un espacio de lectura, que es el que te mencionaba antes, que ese permanece abierto también de lunes a domingo en todo horario. Y además sumamos, vamos a hacer el día jueves 14 de diciembre, entre 11 y 12 horas, un diálogo abierto sobre las iglesias de Chiloé, sobre este patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, y vamos a dar una mirada a las iglesias de Chiloé de manera horizontal, con todos los que quieran venir a compartir lo que ellos sepan, lo que han visto, algunas imágenes, fotografías que tengan. Así que ese sería el programa que tenemos. Las inscripciones son a talleres@artesaníasdechile.cl.
En todo caso, si no alcanzaron a tomar nota, toda la información está en el sitio web www.artesaníasdechile.cl. artesaníasdechile.cl. Bueno, espero y confío, Andrea, en que toda la actividad que se va a estar desarrollando durante el mes de diciembre tenga éxito y sobre todo invitar nuevamente a nuestros auditores para que hagan un regalo con sentido. Yo creo que eso también es muy importante de destacar y de instalar. Y todo esto obviamente lo pueden hacer exclusivamente ahí. ¿Nos dan la dirección, por favor, Andrea?
Sí, es Plaza de la Ciudadanía, número 26, nivel menos 1. Esto queda en el Metro Moneda.
Centro Cultural Palacio de la Moneda.
Exactamente.
Bien. Andrea, un gusto haber compartido estos instantes. Gracias por compartir todo lo que está haciendo Fundación Artesanías de Chile y que les vaya muy bien en este mes de diciembre.
Y muchas gracias a ustedes por brindarnos un espacio para difundir nuestra tan importante misión.
Encantado. Gracias, Andrea.
Gracias.
Adiós.
Chao.
Andrea Berguer, encargada de extensión de la Fundación Artesanías de Chile, compartiendo estas buenas nuevas. Hay que apoyar, por supuesto, a nuestras pymes. Y qué mejor haciendo esto, lo que les acabo de relatar. Toda la información, recuerden, en artesaníasdechile.cl. Llega el momento en que nos tenemos que despedir ya, don Nicolás. ¿Nos vamos? Ya. Nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Recuerden que el podcast completo del programa estará disponible en un rato más a través de diario.uchile.cl y luego también en nuestro Facebook, el de Conexión Empresarial. Quédense con nosotros. Vienen las noticias de la hora y luego el programa Tu Salud, Conexión Empresarial, regresa mañana viernes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.